Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Amigos, ¿cómo están? Ya estamos una vez más en Power Kids,
transmitiendo por el 104.7 de FM
y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán.
Queremos mandar un saludo a ustedes que ya nos están escuchando. Esperamos que disfruten el programa de este día.
El día de hoy les tenemos un tema sobre unos animales muy interesantes.
Son unos animales de cuatro patas, muy grandes, que vemos casi todos los días. Adivinen qué son.
¿Elefantes? ¿Borregos?
No, no tan grandes como los elefantes, ni tan chiquitos como los borregos.
¡Ay, ya sé! ¿Un caballo?
¿O un burro?
¡Sí, Alex! ¡Los caballos!
¡Qué bonito! Los caballos son animales bien bonitos.
Vamos a escuchar una cápsula sobre los caballos.
¡Bienvenidos!
El caballo es un mamífero de la familia de los equidos. Puede ser domesticado o vivir en estado salvaje. A la hembra se le denomina yegua. A la cría macho se le llama potro y a la cría hembra se le llama potranca. Los caballos son animales de gran porte. Poseen un cuello largo, el cual tiene crines largas. Su cabeza es alargada con dos orejas erguidas y tiene una cola larga. La altura de los caballos se mide desde la cruz hasta el piso y esta varía mucho dependiendo de la raza. Las razas más altas llegan a alcanzar alturas de 185 centímetros. El peso también varía según la raza y este puede ser de entre 390 kilos hasta 1000 kilos. Los caballos salvajes se pueden encontrar en desiertos, sabanas y praderas de Asia y África. Actualmente ya no quedan muchos, debido a que han sido cazados y perseguidos. Incluso la mayoría está en peligro de extinción.
No todos los caballos tienen el mismo temperamento, por lo que se dividen en caballos de sangre fría, aquellos que son bastante tranquilos. Caballos de sangre tibia son razas que se han obtenido por el cruce de caballos de sangre fría y de sangre caliente. Los caballos de sangre caliente tienen un gran temperamento y son bastante nerviosos. Son los denominados caballos de raza pura. Los caballos tenían tres formas de desplazarse: a paso, a trote y a galope. Al trote, un caballo puede alcanzar 15 kilómetros por hora, frente a los 65 kilómetros por hora que alcanzan al galope. Los caballos hoy en día son animales domesticados que se utilizan para distintas tareas, especialmente los campos y áreas rurales, aunque también son utilizados en competiciones de saltos, carreras y exhibiciones.
Mi nombre es Efren y hoy estamos aquí para entrevistar al veterinario Rolando Márquez Rodríguez. Y la entrevista de hoy va a ser de caballitos. Bienvenido, doctor.
Hola, ¿qué tal, niños? Muchas gracias por la invitación y muy agradecidos por invitar.
Doctor, ¿cuántas razas de caballos existen?
Mira, Fren, como en todas las especies, existen una diversidad de razas. En caballos es por igual. En México tenemos el orgullo de contar con dos razas, que viene siendo la raza el caballo azteca y el caballo criollo. Estas dos razas aportamos nosotros dos para el mundo.
¿Cuáles son sus características?
Mira, dentro de las características de cada uno, se dividen en características que son fenotípicas, que es sus funciones para las cuales ellos fueron destinados. Dentro de la raza azteca, esta raza es muy usualmente es aquí en México para los caballos que son bailadores. Y la otra raza de caballos criollos, estos pues son, como su nombre lo dicen, son una raza híbrida que más que nada es para trabajo.
¿Los caballos viven en manadas?
Claro que sí, los caballos están acostumbrados en su estado natural, en su estado salvaje, a vivir en manadas. Conforme fueron evolucionando, el hombre les empezó a dar un cierto uso y ya los empezó a domesticar y los llevó al confinamiento, a una caballeriza, pero ellos sí, en su estado salvaje, ellos andan en manadas y tienen un líder y tienen otros caballos que los siguen a ellos.
¿Cómo debemos alimentarlos?
Bien, los caballos, al igual que todos los seres vivientes, ellos son herbívoros por naturaleza. Ellos tienen que alimentarse a base de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, pero su principal fuente es la hierba, el forraje.
¿Qué tienen esos dos tipos de comidas en los caballos? ¿Qué tienen de bueno en los caballos?
Mira, lo más importante dentro de la dieta de un caballo, lo más esencial es la energía. Y esta también puede ser contraproducente, ya que en algunos casos los propietarios, al momento de tenerlos ya en las caballerizas, al darles demasiada cantidad de granos, esto les puede generar trastornos digestivos que los puede llevar a la muerte. Generalmente esta enfermedad de trastornos digestivos son cólicos. Es un síndrome abdominal agudo muy fuerte que se presenta en el caballo. Ellos manifiestan dolor, se empiezan a ver los flancos, voltean a verse un lado derecho, izquierdo, se empiezan a revolcar y manifiestan ellos su dolor por medio de estos síntomas.
¿Los caballos almuerzan, comen y cenan?
Claro que sí. Ellos en su estado salvaje se alimentan hasta 60, 70 kilos de zacate en estado natural, pero al momento ya que nosotros los llevamos a estabularlos, ellos se alimentan cada 12 horas, que es por lo general lo que le dan sus dueños. Comen principalmente ya en las caballerizas de 8 a 10 kilos de materia seca, que esto viene siendo forraje o heno que le dan los propietarios.
¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir sin comer?
Híjole, esa pregunta es como cualquier ser viviente, ¿no? Un animal puede durar sin comer cuando mucho 7 días, mientras tanto esté tomando agua, se esté hidratando, porque si no se empieza a descompensar y empieza a tener ya problemas y puede llegar a la muerte.
¿Y también se vacunan los caballos?
Claro que sí, Renata, los caballos se vacunan dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren. Aquí en el país de México nada más se les aplican pocas vacunas. Esto viene siendo la vacuna de la influenza, que al igual en humanos se aplica. Se les aplica la vacuna del tétanos, se les aplica la vacuna contra paperas. Son las únicas, pero por el área geográfica que estamos, nada más se inoculan estas vacunas. No es necesario aplicarle otras porque no existen esas patologías. Es que influenza es el nombre científico, es una gripa cualquiera, nomás acá los rancheros les dicen que es como garrotillo, es problemas respiratorios.
Doctor, y bueno, ¿de qué se enferman los caballos?
Mira, en la clínica privada que yo realizo día a día, generalmente los problemas que, como primer problema número uno, son los problemas del aparato digestivo. Como ya lo había mencionado, son problemas causados principalmente por el alimento. Algunos son causados por parásitos. Son muy delicados los caballos. Siempre hay problemas que les están afectando. Si la temperatura del agua está demasiado alta, pues puede generarle algún problema digestivo. Si está demasiado baja, igual. Son muy delicados estos animales. Como te mencioné, el caso número uno son trastornos digestivos. Como segundo caso, son los problemas del aparato locomotor, por problemas por claudicaciones, ya sean miembros anteriores, en miembros posteriores, por golpes, algunos traumatismos, y son de los más principales.
¿Cuánto pesa un caballo aproximadamente?
Mira, a través de la evolución del caballo, ellos tuvieron que evolucionar 55 millones de años. El caballo, primer caballo que fue, este medía aproximadamente 30 centímetros, que era como un perrito pequeño, y tuvo que evolucionar para llegar a ser el caballo que ahorita es, que anda alrededor de unos 400, 500, 600 kilos, dependiendo de la raza y de la función zootécnica que tenga cada animal, pero en eso andan aproximadamente.
Curiosidades.
¿Sabías qué?
¿Sabías qué? Una mordida de un oso grizzly puede llegar a romper una bola de boliche.
Además, los aztecas usaban semillas de cacao como moneda.
Entre otras cosas, en México hay 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
También, en la Ciudad de México se han roto más de 400 récords Guinness, entre los que están la taza de chocolate más grande del mundo, el mayor número de gente bailando Thriller, la mayor cantidad de gente besándose al mismo tiempo, entre muchas más.
Tenemos que hacer un corte, pero enseguida regresamos a Power Kids.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Estamos de regreso en Power Kids. Sigamos con el tema de los caballos.
¿Se pueden morir de sobrepeso?
No se mueren de sobrepeso, pero sí, generalmente, cuando acudo a ver animales que están enfermos, todos los problemas son digestivos, porque las personas les cambian las dietas o les empiezan a dar cantidades excesivas de granos. El caballo, por su anatomía, ellos no pueden eructar como los seres humanos, su anatomía no se los permite. Existe un esfínter que se llama cardias, que une el esófago con el estómago, y este esfínter no permite liberar aire, y comienza cuando les dan demasiados granos. El estómago no es un órgano que esté preparado para ser fermentado. La fermentación se lleva más atrás en otro órgano que se llama el ciego, y siempre todos los problemas son causados porque ellos no pueden eructar. Llega al grado de que les dan demasiado alimento, estos se empiezan a fermentar bastante en el estómago, se distienden y les genera mucho dolor. Pero un caballo no engorda, no puede tener problemas porque esté demasiado gordo, sino más que nada es por la cantidad de la alimentación que los propietarios les dan a ellos.
¿Puede nacer un caballo ciego?
Claro que sí. Los caballos, al igual que los seres humanos, tienden a tener problemas visuales, y ellos pueden nacer con problemas de este tipo. Pero como tienen muy desarrollados sus otros sentidos, ellos pueden vivir así.
¿Es verdad que si un caballo se llega a fracturar una pata, es verdad que fuera como si estuviera muerto?
Mira, generalmente los problemas por lesiones en los miembros, entre más distal esté de la lesión de la pata o de la mano, es más fácil de sacar adelante, ya que se puede inmovilizar, se les puede poner clavos, se les puede poner tornillos, y igual que en seres humanos, ¿no? Se les pone férulas de fibra de vidrio y ya los inmovilizas, y en cuestión de 30, 50 días se retiran y ya se quedan el miembro ya totalmente cicatrizado en el tejido óseo y pueden seguir siendo funcionales, pero ya te disminuye mucho dependiendo de la función zootécnica que tenga. Algunos ya caballos que son fracturados ya no, generalmente los dejan como sementales y ya no los dejan para que cumplan esa función zootécnica que tenían, si eran caballos charros o si eran caballos de carreras. Ya les dan un uso ya más limitado.
¿Cuántos años tiene el caballo bebé cuando empieza a caminar?
Mira, los caballos, estos generalmente comienzan a caminar desde las primeras horas de su nacimiento, porque por su instinto salvaje, el caballo es predado, no es depredador, a él se lo comen, y en su estado salvaje ellos tienen que desarrollar esa habilidad para que rápido poder incorporarse en sus cuatro miembros y poder empezar a caminar rápido para que este caballo no pueda ser comido por otros animales que puedan atacarlo.
¿Cuántos días puede durar el embarazo?
La gestación de una yegua, esta dura 11 meses promedio. Puede aumentar 15 o disminuir 15 días, pero es su tiempo de gestación.
¿Existen los unicornios?
mira, los unicornios existen en las caricaturas, pero ya dentro del mundo real ya ese ya no existen. Ha existido casos, supe de en alguna ocasión de un papá de familia que le tuvieron que implantar un cuerno a un caballo. Lo llevaron con algunos médicos veterinarios y le incrustaron un cuerno para hacerle esa cirugía a un caballo, pero desafortunadamente pues este se murió porque nada más duró cuestión de un día, dos días, pero se tuvo que sacrificar el caballo el último por ese traumatismo que llevó a cabo, pero no existen los unicornios.
En un video salió que los unicornios existen, pero no como dice la fantasía, sino que es como un rinoceronte con un cuerno.
Claro que existen. Oye, tantas leyendas, pero en la vida real ya no existen los unicornios. Es bueno que existan en tu imaginación porque son muy bonitos.
¿Y cómo se murió el caballo que le pusieron el cuerno?
Ah, mira, este caballo se murió por una fuerte infección, ya que en el cráneo no es una zona donde acepte a un tejido que no sea de él. Y pues esto más que nada fue para complacer a una niña. Este caso se dio en otro país, pero no fue en México, donde sí tuvieron que hacerle ese procedimiento para complacer a esa pequeñita, pero nomás duró un día y falleció por las fuertes infecciones.
¿Cuántos días vive un caballo? ¿Cuántos años vive un caballo?
Mira, generalmente el caballo puede llegar a vivir dependiendo a su estándar de vida, que si le dieron muy buena o muy mala, promedio alrededor de unos 30 años promedio.
¿Un pony es un caballo enano?
Sí, un pony es un caballito pequeño. Estos caballos pequeños generalmente es un tipo de raza. A estas se les llama ponis. Existen diferentes razas en diferentes países.
¿Se llevan bien con otros animales?
Claro que sí, los caballos se llevan muy bien con algunos borregos. Generalmente siempre les... los dueños, los propietarios en las caberizas, para que ellos no sientan tanta ansiedad y se hagan compañía uno al otro, les pueden poner algún otro compañerito, ya puede ser algún borrego o una chiva, y estos los adoptan como si fueran excelentes amigos y se protegen uno al otro. Cuando uno de ellos ya no se encuentra, empieza el caballo a buscar a su compañero, o viceversa. Si sacan al caballo, se queda el borreguito bramando. Pero sí, ellos en las caballerizas, sí, es bueno que tengan compañía para que no empiecen a desarrollar vicios también como en los humanos.
Crean vacuna contra la alergia a los gatos. Si amas a los gatos pero eres alérgico a ellos, un equipo de científicos en Suiza podría tener la solución perfecta para ti. Una vacuna contra alergia a estos felinos. Nuestra vacuna puede producir altos niveles de anticuerpos en los gatos. Estos anticuerpos pueden unirse y neutralizar el alergeno FLD1 producido por los animales. En otras palabras, el gato recibiría la vacuna, no su dueño alérgico. ¿Qué es FLD1? Es una proteína secretada en la saliva y las lágrimas de los gatos, que también se encuentra en su piel. Es el alérgeno principal al que reaccionan las personas alérgicas a los gatos. Se sabe que disminuir la exposición de humanos alérgicos a esta proteína tiene un beneficio significativo en los síntomas alérgicos. Ya está aprobada. Los investigadores expresan que están avanzando con los estudios de registro y las discusiones con los reguladores europeos y estadounidenses, con esperanza de llevar esta vacuna contra alergia a los gatos tan necesaria al mercado. El estudio es el primer paso en un largo proceso que incluirá ensayos en humanos y en la aprobación de las agencias farmacéuticas y entes reguladores. Si todo sale según lo planeado, la vacuna estará disponible en el 2022. Elaborado con información de la revista Muy Junior.
La ciencia de las cosas.
Se anunció el hallazgo del segundo objeto interestelar encontrado en el sistema solar, 2 años después del descubrimiento del ya famoso Oumuamua. Este rarísimo objeto ha sido bautizado con el nombre de Dossi Borisov, en honor al astrónomo aficionado que lo descubrió. Y esta vez no es tan misterioso como Oumuamua. Parece ser que es muy similar a un cometa. Bolas de hielo y polvo gigantescas que se evaporan al acercarse al Sol. Pero de los miles de cometas conocidos en nuestro sistema solar, ninguno presenta una órbita hiperbólica, a excepción de este misterioso objeto. Con hiperbólica nos referimos a que tiene una trayectoria no cerrada. Es más un sobrevuelo que una órbita, dado que tiene suficiente velocidad para entrar al sistema solar y luego escapar de su gravedad. Dossi Borisov hará una aproximación cercana al Sol para después empezar a alejarse, para así volver rápidamente al espacio interestelar y no volver nunca más. En esta ocasión, y a diferencia de Oumuamua, lo hemos detectado con mucho tiempo de antelación, por lo que tendremos suficiente tiempo para estudiarlo. Elaborado con información del canal de YouTube C de Ciencia.
¡Alto! Vamos a otro corte. Ahorita regresamos.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Power Kids. Sigamos con el tema.
¿Cómo duermen los caballos? ¿Parado o acostado?
Mira, los caballos, generalmente, ellos no son como nosotros los humanos que dormimos 8 horas así continuas y nos acostamos. Ellos duermen pequeños ciclos, promedio duermen 3 horas el caballo, pero lo duermen en pequeños ciclos y no necesariamente necesitan estar acostados ellos para descansar. Pueden estar dormidos parados. Acuérdate lo que les había dicho, que el caballo es un animal que es predado y siempre tiene que estar listo por si necesitaba correr en su estado natural. Y ellos cuando están en caballeriza, pues generalmente no se echan para dormir.
¿Cuándo fue que el humano descubrió el caballo?
Uy, esa pregunta es demasiado... Tienes que ir a la historia porque conforme el caballo fue evolucionando... tuvo el hombre que tener la necesidad de empezar a desplazarse a un lugar a otro y fue cuando ellos comenzaron a domesticarlo, pero ya hace muchos años de eso.
Yo sabía que los caballos dormían parados.
Ah, claro que sí, tú sí tienes algo de información, qué bueno, me da mucho gusto. Y claro, los caballos duermen parados.
Es que en un libro que tenemos... De chistes y adivinanzas que mi hermano tiene, salen como en un circo y le ponen al caballo un cono como cuerno.
Ah, le ponen un... Ah, sí. Sí, pero esto nada más lo hacen para se presenta en el acto, pero lo hace más alusivo para que luzca mejor.
¿Necesitan herraduras y sienten dolor cuando se las ponen?
Mira, Renata, las herraduras que se les pone a los caballos es una barra de acero que siempre se le hace especialmente a la medida del casco del caballo. Y estas sí las necesitan para protegerlos de algunas lesiones que ellos puedan tener dentro de sus funciones o técnicas. Las funciones o técnicas pueden ser que sean caballos para salto, caballos para charrería, caballos de paseo... Y generalmente a todos estos animales, según la función que tengan, existen herraduras de diferentes tipos. También existen herraduras que son ortopédicas para los caballos. Cuando son los desfiles, que generalmente esos son en el tiempo patrios, o en todos los desfiles, les ponen herraduras que son de plástico, de caucho, para que ellos no se derrapen en el asfalto. Pero algunas ocasiones los herreros sí les pueden generar algún traumatismo, ya que como se fijan por medio de clavos, se les arrima mucho el clavo a las zonas de tejidos blandos y les empiezan a generar algo de dolor. En estos casos nada más se retira la herradura y ya se les aplica algún analgésico para que ellos ya no sientan ni manifiesten dolor.
¿Por qué les ponen la marca cuando los compran o...?
Ah, mira, todos los propietarios deben de tener su... Se les nombra fierro. Ese fierro se les pone para poder identificar que ese animal pertenece a ellos. Este fierro les genera mucho dolor, ya que como se herran con método caliente, que es por medio de lumbre, o por frío, que es por nitrógeno líquido, alcanzan temperaturas elevadas y esto le genera dolor, pero son marcas que deben de tener ellos para así identificarlos como propios.
¿A los caballos se les caen los dientes?
Sí, a los caballos, como nosotros los humanos, tienen dientes que son permanentes y dientes que son de leche. Estos se les caen generalmente a la edad de 4 años y medio a 5 años. Un caballo ya tiene completamente su boca hecha. ¿Qué le llamamos nosotros los médicos boca hecha? Se le dice a la dentadura que ya mudó completamente todos los dientes de leche y ya se considera un caballo totalmente en plenitud para poder empezar a utilizarse según su función, su técnica que tenga.
¿Necesitan tener dientes postizos cuando se les caen todos?
Mira, ahorita nosotros los médicos lo que hacemos generalmente también se deben de recuperar las piezas. Los caballos, generalmente yo en la clínica privada que realizo, hacemos revisiones de las piezas dentarias, porque generalmente estos son los que te presentan muchos problemas digestivos. Y igual que los caballos, como los humanos, también se tienen que revisar su dentadura, y para eso nosotros estamos, para ayudarlos a ellos. Y sí, los caballos se tienen que estar revisando por lo menos cada 1 o 2 años, cuando máximo, para estar checando todos esos detallitos que tengan para corregir en sus dientes y así tengan una mejor dentadura y por lo tanto tengan una mejor masticación.
¿A qué edad se vuelven adultos?
Los caballos se considera un caballo adulto a partir de los 5 años en adelante, que es cuando ya su tejido óseo ya está totalmente conformado. Ya cerraron todas sus placas óseas, sus dientes de leche ya los mudaron totalmente, y es la edad que se consideran, a los 5 años en adelante.
¿Cómo haces para que un caballo se vea musculoso?
Ah, mira, para que un caballo se vea demasiado musculoso, lo que debes de hacer es darle una buena alimentación a base de buenos forrajes, que tenga una excelente calidad de granos. Es lo que se hace generalmente para que ellos luzcan brillantes y en buen estado de carne.
¿Pero cómo se nota que son musculosos?
Físicamente tú lo empiezas a notar cuando el caballo ya está totalmente bien nutrido y sus músculos se empiezan a desarrollar según el caballo que sea. Generalmente los caballos más musculosos son los caballos que son los cuartos de milla. La raza cuarto de milla tienden a ser más robustos, con los músculos más definidos.
¿Y se notan los cuadritos?
No, claro no. Los caballos se le notan los cuadritos, pero nomás los que tienen en el pecho.
¿El ratón Pérez viene por los dientes de los caballos?
Claro que no, ellos no tienen esas creencias como nosotros los niños la tenemos.
No tienen alguna.
¡Ramón el Camale!
amigos, ¿qué creen?
¿Qué?
Tenemos que ir a otro corte, pero ya es el último. Ahorita regresamos.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Ya estamos de regreso del último corte. Sigamos con la recta final de este programa.
¿Qué tan rápido corre un caballo?
Mira, en las carreras de caballos generalmente existen carreras que son a distancias largas y a distancias cortas. De distancias largas, el caballo corre toda la pista, que la pista mide una milla, que viene siendo unos 600 metros. Y los que son de carrera corta, que es generalmente esos los corren las razas cuarto de milla, esos corren alrededor de 300 a 400 yardas. Y acá, eso es, son en carreras competitivas. Y acá cuando son en carreras lo miden por varas, corren 200, 300 varas, pero aproximadamente una vara equivale como un metro.
¿Por qué se les ponen como los conos para que vean en las carreras? Porque tienen, cuando van a correr les ponen un cono.
Ah, se les pone ese tipo de máscaras nada más para que se vean muy bonitos, se impresionen un poco más, pero generalmente no tienen una función en sí para que, digas, el caballo, para que no se distraiga, no. Eso nada más es algo para que se vea bonito.
Creo que van para ambos lados y por eso lo
ponen en el cono. Se los ponen nada más cuando los presentan en la pista, pero te digo, casi por lo general eso no te cumple un papel tan importante, ya que jinete, el que va arriba de él, es el que le va dando las órdenes por medio de la rienda para que el caballo haga y atienda a él.
¿Y por qué así como en Guadalajara les ponen así para que les tapan así los ojos en las carrozas?
¿En las calandrias? ¿Por qué?
Ajá. Ah, ¿en las calandrias? Mira, generalmente les ponen algunas máscaras para obstruirles la visibilidad, y ya que ellos tienen una vista un poquito ya más periférica, y eso es para que no se estresen, para que no vean o no se distraigan con algunos carros.
¿Se sienten incómodos los caballos cuando les... No cuando se las ponen las cosas en los pies, las herraduras, no cuando se las ponen. ¿En sí ellos, tiempo para adelante, se sienten incómodos con ellas?
Mira, Efren, el caballo debe de traer esa barrita de acero que le llamamos herradura para que cuide su casco, pero ellos no se sienten incómodos, al contrario, les ayudan para que, al igual como tú traes zapatos, ellos son los zapatos, hacen la misma función que un zapato y los protege.
¿Los caballos pueden nadar?
Claro que sí, como todo ser viviente, ellos por su instinto que tienen, son unos excelentes nadadores y muchos los utilizan esa habilidad para desarrollar sus músculos y para como preparación para algunas competencias.
¿El freno les lastima la boca?
Sí, les puede llegar a lastimar y causar daños, lesiones y algunos traumatismos en la boca cuando no están ajustados a ella. Por eso se recomienda que al momento de arrendarlos sea un bocado que no les genere tanto dolor, tanto traumatismo, para que ellos obedezcan a la rienda y más fácil sea su manejo.
Una como la de hace ratito, que se trata de lo mismo, pero no es la misma. ¿Cómo les quitan la marca cuando los revenden?
Ah, ¿cómo le quitan la marca? Uh-huh. Es que mira, cuando se vende el caballo, generalmente hacen una factura donde le están delegando esa propiedad de que es mía, te doy la factura y te digo, ¿sabes qué? Este caballo ya es pertenencia tuya. Y ya con esa factura tú acreditas que este animal es tuyo. Y hay dueños que les pueden llegar a poner hasta otro fierro. Como ellos tienen su fierro, le ponen ellos su fierro. Y hay caballos que les ponen muchos fierros porque han tenido varios dueños. Pero por lo general siempre con un solo fierro, una sola marca, es indispensable para que se pueda hacer la compraventa.
Doctor, ¿los caballos sienten frío o calor?
Sí, claro que sí. Como son seres vivientes, ellos, algunas razas están más aclimatadas al frío, otras razas son menos resistentes a temperaturas altas, pero ellos por medio de la piel termorregulan su temperatura y esta les ayuda con medida de defensa y junto con el pelo para protegerse del frío o el calor.
Y entonces están acostumbrados de su lugar de origen al frío o al calor.
Claro que sí, esos se aclimatan según sea el caso donde vivan.
¿Cuál es la diferencia entre un burro, una mula, un macho y un caballo?
Ya no existe diferencia, ellos pertenecen a la misma familia que se llama familia Equidae. El burro y la mula y el macho pertenecen a la misma familia y en cuanto a su anatomía, en cuanto a su fisiología, son iguales, solamente la mula es el producto de un caballo con un burro y si sale hembra o macho se le dice mula o se le dice macho y estos son infértiles.
¿Qué es infértiles?
Maduro.
Ah, mira, la infertilidad es que no pueden, en caso de la mula, ellos no pueden quedar gestantes y no pueden quedar nunca preñadas y no pueden tener bebés, como bien dicho.
¿Y cuántos hijos tienen las yeguas?
Híjole, tienen muchos durante su etapa reproductiva. Generalmente las yeguas, su mejor etapa es de los 10 años para abajo. Es cuando se consideran yeguas que son altamente reproductivas. Y ya generalmente conforme van pasando los años se les van acabando los óvulos y ya no pueden quedar gestantes.
¿Por qué algunos caballos son más salvajes que otros?
Eso ya depende por sus características genotípicas, los genes que son muy agresivos, otros genes que ya son más menos agresivos, pero sí, unos caballos son más difíciles de domesticar, es por eso, porque ya lo traen en su instinto.
¿Como con los humanos?
Igual, hay niños que son muy rebeldes.
Chanclazos.
Sí, y hay niños que son muy tranquilitos.
¿Cómo podemos distinguir a un caballo macho de una hembra sin ver sus genitales? Pues sí, sus genitales. Sus genitales.
Por lo general, a simple vista, un macho es más robusto, tiene los músculos más definidos que una hembra. Las hembras son un poco más delgadas y físicamente así los identificas, a menos de que no les veas su aparato reproductor.
Ah, bueno.
A pertenencias.
Muchas gracias por darnos esta información sobre los caballos.
Ah, fue un placer. Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado y quedo abierto para alguna otra entrevista. Con gusto vengo aquí con ustedes y platicamos un ratito.
¿Por qué somos importantes?
Los caracoles terrestres tenemos un papel sumamente importante en la naturaleza. Nosotros controlamos el crecimiento excesivo de plantas y ayudamos a reciclar la materia orgánica muerta. Además, servimos como fuente de alimento para muchas aves, anfibios, reptiles, etc. Pero lo más importante que realizamos, además de ser animales en un ecosistema, es mantener el ciclo de las plantas, ya que la materia, como las hojas y frutos, la descomponemos y formamos un suelo más fértil para el crecimiento de otras plantas.
Pequetips.
Hoy te contaremos algunos tips para que ahorres energía eléctrica en tu hogar. Número 1. Aprovecha la luz natural. Es una de las formas de ahorrar energía en casa y aprovechar las bondades de la naturaleza. La luz solar es una de ellas, especialmente en nuestro país, que es un territorio muy soleado. Número 2. Apaga las luces. En el caso que tengas que encender las luces, acuérdate de apagarlas cuando ya no estés en casa. Y sobre todo, acuérdate de apagarlas todas antes de salir de casa. Número 3. Plancha la ropa una sola vez. La plancha es uno de esos aparatos que consumen más de lo que crees. Necesitan una gran cantidad de energía para alcanzar temperaturas altas. Por eso es un gran hábito de ahorrar, centrarnos en planchar toda la ropa que tengamos de una sola vez.
Oigan, ya se nos terminó el tiempo.
Sí, yo todavía quería escucharlo.
Yo quería grabar sobre los caballos.
Ay, no son exagerados.
Oigan, sí es cierto, Efren tiene razón, no sean tan chillones.
De todos modos, el próximo sábado vamos a estar aquí. Uy.
Ay, sí, como siempre, por el 104.7 de FM
y a través de internet por radio.udg.mx/colotlana.
Además, si no quieren esperarse, pueden escuchar el podcast en la página que les acaba de decir Alex. Pero por mientras, los despedimos. Queremos mandar un saludo a ustedes que los escucharon. Esperamos que les haya gustado el programa y les haya parecido interesante.
Bueno, ya no voy a llorar. Mejor voy a mandar un saludo a nuestros productores. Ellos son Lupita, Ana Cristina, Diego y Valdo.
También a los operadores de esta emisora. Ellos son Diego y Cristian. Los esperamos en la próxima emisión de
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
¡Adiós!
Yargadope.
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 ¡Ya!
Es uno de esos electromediscos.
Y estamos con el veterinario doctor Rolando. No, el veterinario doctor Rolando.
O no se distraigan con algunos carros.
¿Qué te pasa?
Burlones. Me caí, no vi.
Así creo que lo hizo así.
¡Viva, viva Power Kids! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Viva, viva,
otra vez, viva, viva! ¡Una, dos, tres!
¡Viva, viva, Power Kids!
¡Uh!
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto! Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.